Un segundo, Albert Rivera, creo que está usted en la terraza, se me va a congelar.
Sí, estoy literalmente en la terraza para que pues, escuche bien, pero sus oyentes lo merecen.
Póngase un consuelito en los hombros porque si no, esto es un echarpe algo. Bueno, le decía usted acerca de este asunto del reconocimiento o no, el instar a convocar elecciones.
Bueno, a mí me parece un error histórico perder estos días, ¿no? Hablé con Guaidó el otro día, que como saben está escondido y huyendo precisamente de la dictadura venezolana, y que es una persona sensata, tranquila, la conocí cuando estuvo en Caracas, y creo que ha hecho algo muy valiente. Y ante esa valentía y ese gesto que la comunidad internacional salió rápidamente a reconocer, Estados Unidos, Canadá, luego Reino Unido, en fin, todos los países del Grupo de Lima, Macri, Piñera en Chile, en fin, Brasil, muchos países importantes salieron, yo creo que España debería haber liderado y sumarse a ese carro de los primeros países. Tenemos unos lazos históricos con Venezuela, 400.000 venezolanos aquí. Somos un país que defiende los derechos humanos, ¿no? Hemos estado España volcada en la defensa de esos derechos humanos en Venezuela. Y cuando llega ese momento en el que todo el mundo espera que España se sume de los primeros países y lidere esa posición en Europa, pues se queda paralizado, ¿no? Sánchez, no sé si siguiendo los consejos de Zapatero, que ha sido un desastre la gestión de Venezuela, o siguiendo los consejos de sus socios de Iglesias y compañía, pero se queda paralizado. Y Europa se queda mirando a España, ¿no? Porque es el país iberoamericano más importante, y yo creo que la parálisis de este gobierno, la ambigüedad en la posición de Venezuela, pues también contagia al resto de países de Europa que quizá no tienen ese vínculo tan importante como tiene España. Así que yo creo que no hay que perder el tiempo, Sánchez tiene que rectificar inmediatamente, reconocer a Guaidó y ese proceso de transición, que no es un cambio de gobierno, es un proceso de transición para ir a votar en unas elecciones libres, ¿no? Quien piense que Maduro se va a volver demócrata en 8 días se equivoca. Maduro es un tirano y así se ha comportado, y yo creo que no es legítimo y debe haber una transición democrática en ese país hermano que es Venezuela.
Segundo asunto, el asunto del taxi. Usted tuvo un encontronazo la última vez hablé con usted precisamente acerca de eso. Una semana después han tomado la ciudad de Madrid. En Cataluña se ha llegado a una negociación que veremos si puede costar algún tipo de indemnización a los catalanes particularmente seria. ¿Cree usted que esto acaba mal o mal, o puede acabar bien?
Bueno, yo en primer lugar, el encontronazo que tuve, creo que lo está teniendo muchos taxistas con la mayoría, la inmensa mayoría de españoles, que no estamos dispuestos a que nos quiten el derecho a elegir si vas en taxi, en VTC o en metro. Creo que la libertad es un derecho fundamental, y más para la movilidad en una ciudad como Madrid y muchas otras, Barcelona. Y lo que están haciendo hoy en Madrid, pues yo creo que no tiene ningún sentido, aparte de que creo que perjudica sin duda la imagen del taxi, secuestrar a los madrileños y impedir que vayan a trabajar, que vayan a llevar a sus hijos al colegio, que se muevan con normalidad, no creo que sea la solución, ¿no? Por lo tanto, tienen derecho todo el mundo a hacer un paro de patronal o a hacer huelga, pero no a costa de los derechos de los demás, ¿no? Y por tanto, a mí me parece que no es legítimo y que no se debe permitir. Dicho eso, también es verdad que el gobierno tiene una responsabilidad. Sánchez ha convertido lo que era un problema en 17 problemas. Es decir, ha fragmentado la legislación, la ha trasladado a las comunidades autónomas, y yo creo que es un gravísimo error. Ahora tenemos, en cada comunidad va a haber una regulación distinta o prohibiciones, como estamos viendo en Cataluña, y yo me comprometo que si me toca gobernar España, y si vamos a estar gobernando España, revertir ese decretazo y que la legislación sea nacional, una legislación única para toda España, de movilidad, que garantice la competencia leal, es decir, todo el mundo tiene que competir en igualdad de condiciones, pero puede haber competencia, debe haber competencia y no monopolio, ¿no? Así que creo que tiene que ser nacional y tiene que haber competencia. No tiene que ser un monopolio y mucho menos fragmentado en 17 comunidades autónomas.
Precisamente acerca de ello, acerca de la representación que ustedes obtendrían en prácticamente todos los estudios, como los que hoy se publican, se deduce que en el peor de los casos Ciudadanos doblaría su representación parlamentaria. Es decir, de 32 pues a 61 o algo más. ¿Esto le deja en disposición a Ciudadanos a poder optar a varias, en función de los acuerdos que haya, a varias posibilidades? Es decir, a ser el socio perfecto para organizar una mayoría u otro tipo de mayorías. ¿Eso a estas alturas, con las elecciones lejos todavía, ustedes ya lo discuten o lo hablan, lo planean, o hasta el día después de las elecciones no lo van a saber?
Pues mire, tiene usted razón, y lo decían antes y lo estaba escuchando, tenía también mucha razón, que tanto las urnas como las encuestas son muy volátiles hoy en día, ¿no? Hay mucha gente indecisa hasta el último minuto, hay que ser muy cautos. Mira Andalucía, que parecía que no iba a haber cambio, lo hemos conseguido, ¿no? Pero sí que estamos viendo todos los sondeos. La semana pasada se publicaba otro donde nos daban en primer lugar empatado con el PSOE y podríamos liderar un gobierno. Hoy hay otro sondeo en las que duplicamos resultados y podríamos formar un gobierno. Entonces, lo que sí que creo que está claro es que Ciudadanos va a gobernar este país y vamos a ver con qué fórmula, ¿no? Lo que está claro también, por otro lado, es que Sánchez es un obstáculo. Es decir, Sánchez se ha convertido en un impedimento que ha embarrado el terreno de juego de la política nacional, que ha vuelto a la política de los bandos, que ha vuelto a la política de darle alas al separatismo y a los populistas. Y yo creo que Sánchez es ese obstáculo, es ese impedimento para normalizar de nuevo las relaciones entre partidos constitucionalistas, los grandes consensos de Estado, las grandes reformas que hay que hacer. Es muy difícil con un presidente sectario sentarse a hablar, ¿no? Y por tanto a mí el sectarismo de Sánchez me parece hoy en día un obstáculo para el constitucionalismo. Así que el objetivo es sacarle, ganarle y formar un gobierno sin Sánchez, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo principal y para eso trabajamos, para ser esa alternativa. Y lo digo así de claro porque creo que el Partido Socialista en manos de Sánchez pues está derivando en otra cosa, ¿no? Empezando por mi tierra, Cataluña, donde legitima algunas posiciones separatistas o nacionalistas, pero también siguiendo por otras posiciones como en Andalucía, donde hemos visto que ni siquiera se han sentado en la mesa a negociar en una mesa del Parlamento, que han rodeado el Parlamento andaluz sin aceptar el resultado. El sectarismo nunca es buen compañero de viaje y yo creo que Sánchez lidera el sectarismo y hay que volver a lo contrario, tender puentes entre constitucionalistas y yo me comprometo a que nuestros escaños, nuestros votos, nuestra fuerza va a servir para un cambio de gobierno.
Es decir, por dejarlo más en un titular, entiendo que me está diciendo que podrían ustedes, a lo mejor, pactar con el Partido Socialista la formación de un gobierno, pero jamás si en esa lista, si esa lista la encabezara el señor Sánchez.
Bueno, pues interpreto como usted quiera. Yo creo que es un obstáculo y sí, Sánchez hoy en día es un problema para la suma entre constitucionalistas. Yo no he decidido romper los puentes con el Partido Socialista ni el Partido Popular, lo ha decidido Sánchez y yo no he decidido que Torra o Puigdemont marquen la política económica de este país o los presupuestos o la política nacional, lo ha decidido Sánchez. Yo nunca lo haría eso, ¿no? Por tanto, me parece que el Partido Socialista, estamos viendo voces incluso también y gente preocupada por la situación de lo que está haciendo, creo que es un partido en una deriva sectaria, cuando era un partido que por lo menos había gobernado España muchos años y se podía llegar a algunos acuerdos con ellos, y mientras, pues oiga, nosotros vamos a intentar seguir creciendo, ¿no? Le pongo el ejemplo de Andalucía, casi 100.000 andaluces que habían votado al PSOE, en vez de quedarse en casa, acabaron votando a Ciudadanos, ¿no? Y eso es bueno porque se generan mayorías alternativas al estar Ciudadanos también creciendo y ensanchando el centro político, es una manera de tener una mayoría constitucionalista. Así que nuestro objetivo es ganar. Ciudadanos creo que ha cambiado claramente la posición de 2015. Hoy salimos a ganar todas las elecciones, a gobernar allí donde podamos. Ese es el gran cambio político que hemos ejercido en estos 3 años. Y yo creo que en el 19 o en el 20, cuando Sánchez quiera buenamente convocar elecciones, pues tendremos que salir a ganarle y a restablecer los puentes, ¿no?, entre constitucionalistas, que yo creo que es lo que este país necesita: estabilidad, reformas, pero también defensa de los valores constitucionales claramente, nítidamente, y no como está haciendo Sánchez.
El juicio del Procés ya está aquí. Se prevé que el independentismo inicie una fuerte campaña de fake news, además de otra serie de actos, con Puigdemont organizando la crida, esto que sería una especie de otra formación más, además de Esquerra, además de Junts pel Cat, además de la CUP, ahora también los de Puigdemont. Hombre, la atomización en sí mismo es un diagnóstico, normalmente, de las cosas, ¿no? Pero, ¿qué prevé de ello y de la actuación de todos ellos ante este juicio en las próximas semanas?
Bueno, yo creo que es la última bengala en medio del océano, ¿no?, que le queda a este barco a la deriva, que es el separatismo. Ellos han quemado todas las naves, han roto la convivencia, han dado un golpe al Estado, han declarado la independencia ilegalmente, han roto a la sociedad catalana en dos. Han enfrentado a Cataluña o a muchos catalanes con el resto de españoles cuando es una cosa irresponsable. Así que yo creo que están en esa última fase del principio del fin, pero claro, pueden hacer mucho daño al Estado y a la convivencia todavía, ¿no? No olvidemos que estos señores han conseguido pues cosas como la que hemos visto este fin de semana en Cataluña, ¿no? A un compañero mío el otro día, hablé con él precisamente, pues le rompieron la cara literalmente por celebrar un acto del primer partido de Cataluña, porque no se puede ir, según ellos, a ciertos pueblos de Cataluña. O el otro día pues nos amenazaron a algunos compañeros, ¿no?, en ese acto, en una población catalana, y yo quiero dejarlo también eso claro. Es decir, una cosa es la parte política, lo que podamos discutir de cómo se atomizan, de cómo se critican, de cómo forman o no una coalición, y otra es la realidad. Han dejado, el nacionalismo ha envenenado a la sociedad y ha llevado a la sociedad a enfrentarse y a vecinos, amigos, compañeros, a dejar de hablarse y a gritarse y a no entenderse y a no respetar, ¿no? Y eso es un veneno. El nacionalismo es un veneno que se mete en una sociedad y hay que echar al nacionalismo con votos de las instituciones y, sobre todo, a nivel nacional. Creo que tenemos que tener claro, volviendo a lo de antes, que los gobiernos de España, los pactos de Estado, tiene que ser precisamente entre constitucionalistas para que el nacionalismo no siga envenenando, ¿no? Y yo creo que hay que decirlo así de claro, no se me ocurren otras palabras, porque si no podemos cometer el error de pensar que esto se soluciona pues dándole más dinero, como piensa Sánchez, o dándole más competencias, como piensa Sánchez, y creo que eso sería un error. Por tanto, yo no sé cómo va a acabar esto, pero lo que tengo que tener claro es que la fortaleza del constitucionalismo y del Estado es clave para derrotarles. Y Ciudadanos hizo algo muy difícil, que es ganar las elecciones en Cataluña, a pesar de la ley electoral que no nos permite formar mayoría, pero por ahí se empieza, ¿no? Por darle una batalla política e intelectual en las urnas y en la sociedad. Así que yo quiero desde aquí aprovechar estos, en fin, a los oyentes de la COPE, que sé que hay muchos también en mi tierra, en Cataluña, para decirles que no están solos, que vamos a pelear y que si gobernamos España también hay que tener un plan para que Cataluña vuelva a normalizar esa situación de convivencia, de respeto a la ley, que hoy, desgraciadamente, en mi tierra pues no es así, ¿no?
Señor de Rivera, antes de que se congele, gracias por haberme atendido. Ha sido muy amable, como siempre.
Gracias a ustedes.
Gracias, Albert.